Un estudio de policía foral indica que el 60,5% de los niños de 11 años disponen de móvil con acceso a internet. El 60,5% de los niños de 11 años. Casi el 13% de los menores, es otro dato preocupante, casi el 13% de los menores aceptan a personas desconocidas en la red. El 6,5% de los encuestados, un total de pues, casi 2.000 personas aquí en Navarra, insisto, el 6,5% de los encuestados afirman haber sido víctimas en alguna ocasión de ciberacoso o ciberbullying digital. El 94% indican no haber practicado nunca conductas incorrectas a través de la red, pero sí que hay un 6% que lo reconoce. Es decir, que al menos un 6% sí que ha hecho de forma consciente uso inapropiado, ¿no?, de estas redes. Hablamos mucho en este programa, sobre todo con Raymond Pelac, en esta sección de pediatría, de ayuda. Hablamos mucho del móvil. Es una herramienta. Hablamos, yo creo que lo comparamos alguna vez con un Ferrari, ¿no? Si no vamos a dejar un Ferrari en manos de nuestros hijos sin saber conducir, ¿por qué dejamos un Ferrari, que es un móvil con todas estas aplicaciones, a nuestros menores? Vamos a intentar reflexionar sobre esta encuesta de policía foral y sobre estos temas con Raymond Pelac, miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián.
E Imelda Rey, responsable del Plan Director de Policía Nacional. Imelda Rey, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Fabián. Primero a los dos por estar aquí con nosotros para tratar este tema, que es uno de los grandes retos, me atrevería a decir, de la infancia. Porque empezamos ya a ver datos, o ya llevamos un tiempo con datos preocupantes, y lo hablábamos antes, Raymond, estos simplemente son datos que pueden ser mayores por miedo en las encuestas a contestar cosas que quizás pueden ser peores, ¿no? Más peligrosas.
Yo creo que sí, y además son datos que asustan. La frase que habéis oído siempre, ¿creemos que dominamos el móvil? Bueno, pues no, el móvil nos domina a nosotros, ¿eh? Estamos interconectados. Pero
¿domina hasta los adultos?
Por eso he dicho a nosotros, no solo a los niños, a nosotros, efectivamente. Yo aquí no voy a entrar si internet es bueno o malo, porque es que, bueno, pues necesitas el móvil para desplazarte al sitio que no conoces y poner en Google la dirección. Pues vale, pues el móvil para muchas cosas sirve, pero aquí estamos hablando del uso correcto. Entonces, estamos interconectados, pero somos más interdependientes que nunca. Estamos todo el rato pendiente de cómo, y ahora sí que ya voy a entrar en la infancia, porque realmente están, bueno, ya lo veis, daros una vuelta por la calle, están sentados varios chicos y chicas en el mismo banco y no se miran a la cara.
Igual están hablando entre ellos.
Están hablando entre ellos, pero con el móvil, y no se miran a la cara. Estamos, ¿veis? Entonces, para no alargarme en esto, yo sí que he querido recoger el problema del acceso de los menores a contenido inapropiado, que lo llamaría así, porque se producen múltiples consecuencias, pero quiero citar siete. Una, daños psicológicos y emocionales, porque el menor posee una madurez y una autoestima en desarrollo. No la tiene formada, ni su personalidad todavía. Porque hablamos desde pequeños, hay que empezar a entrar, ya no estamos hablando de adolescentes, del pequeño, no la tiene formada, por lo que es más vulnerable, palabra importante, son muy vulnerables, no saben a veces dónde se meten. Y por lo tanto, a nivel emocional, si tropieza con información que no es capaz de asumir, ¿qué pasa? Pongo un ejemplo muy fácil, el contenido pornográfico o violento. Chicos, que tengan que aprender de la sexualidad, que hablábamos que, mira, se viene hablando toda la vida, que es importante explicarles y tal, y que lo tengan que aprender, o que lo estén haciendo a través de la pornografía, cuando ahí muchas de las cosas son mentira, y no voy a entrar en más, pero sobre todo en la mujer, Y aquí si estamos hablando luego machismos y tal, imaginas. Segunda consecuencia, desinformación. No la tienen. Tercera consecuencia, manipulación y construcción de falsas creencias. Cogen y se creen que lo que pone allí va a misa. Pues no, falsas creencias. Cuarta, conductas peligrosas o socialmente inapropiadas. con daños para la salud física. Me meto en peleas, nos citamos a través de las redes, no pasa nada, si total, voy, así empieza la cosa, con un empujón.
Que son cosas que es verdad, que han pasado toda la vida, pero que con el acceso a internet en móvil y demás se claro, agravan, ¿no?
Y es, sí, porque se engañan. Creen que tal, y entonces tienen accesos, que sería la sexta, se acaban incluyendo en grupos y colectivos dañinos, que me gustaba esta palabra, ya no peligro, dañinos, les hacen daños a ellos. Y lo tercero son ya las, la última, pero tan importante como las otras, son las adicciones, perdón, y los gastos económicos que esto supone, que se meten en cada sitio, que los padres son los responsables, y ahí entraría una de las primeras cosas. Por lo tanto, y en ese tema acabo, hay un objetivo de la ley que es garantizar el respeto de los menores en el entorno digital, porque todas estas consecuencias son del no respeto. No lo hemos respetado. Nos pensamos que este es un primer mensaje que quiere decir, padres, adultos, estemos encima, porque para su respeto, pues hay que decir que no. Hay que decir que yo esto tal. ¿Por qué? Porque especialmente a los derechos de estos menores, a la intimidad, al honor, fijaros que de dónde. Derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y a la protección de los datos personales y el acceso a contenidos adecuados a la edad. Esto es lo que protege la ley. Claro. Que si no nos ponemos como nos tenemos que poner, pues nos lo cargamos entero y ahí llegamos. Uh-huh. Pero ahí tenemos a Imelda.
Imelda, estamos hablando en muchos casos de los malos usos, ¿no? Ha dicho Raymond, ¿internet es bueno o malo? Bueno, pues bien usado es bueno, mal usado es malo. Muchas veces los adultos hacemos malos usos del móvil por desconocimiento, por, claro, un chaval de 10, 11, 12 años, ¿cómo va a saber utilizar bien un móvil?
Pues efectivamente, yo voy a ir un poco más allá, ya no voy a hablar de móviles, sino de dispositivos electrónicos que tienen acceso a la conexión internet. En internet, porque hoy en día no necesitamos solo un teléfono móvil para acceder a esa masa de datos que es internet,
la propia
¿verdad?
Consola, el móvil, las tablets, las televisiones inteligentes, hay un montón, ¿verdad? De dispositivos.
Efectivamente, mira, los datos del estudio que ha hecho Policía Foral, que bueno, me parece muy interesante esa iniciativa que han tenido, ya en el ámbito nacional, ¿no? Como cuerpo policial estatal, ya del año 2003 el Instituto Nacional de Estadística hizo la encuesta sobre el equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares de España. Uh-huh. Y el dato es que los menores entre 10 y 15 años, pues un 93% utiliza ordenador, con lo cual acceso a internet, y un 70% utiliza el teléfono móvil también para acceder a internet. Y lo que, al hilo del todo lo que ha comentado Raymond, que totalmente de acuerdo, y nuestro trabajo es precisamente proteger a niños, niñas y adolescentes. Somos uno de los grandes entornos protectores de la infancia y la adolescencia, junto con, en unión a otras entidades, los poderes públicos tienen que actuar para proteger a la ciudadanía y sobre todo a nuestros menores, que se busca pues el bien superior es la protección de ellos y de ellas, ¿no? Y ahí entramos en juego las familias, los centros educativos, las instituciones, los cuerpos policiales, los operadores jurídicos, o sea, la justicia. ¿Un niño o una niña de 10, 11 años sabe lo que es la identidad digital? ¿Sabe qué repercusión tiene todo lo que hace en el mundo digital, en internet? ¿Sabe que todo lo que hace en internet, desde enviar una foto, hacer un comentario en una red social o en una aplicación de mensajería instantánea, que va a quedar ahí? Nosotros en los centros educativos, porque sobre todo nuestro pilar de actuación es la educación primaria, pretendemos llegar desde las edades más tempranas a esa concienciación y sensibilización y el uso seguro, porque internet viene para quedarse, tiene grandes ventajas, pero hay que aprender, hay que abogar por la educación digital, que es lo primero, saber qué es internet, qué supone internet en mi vida, qué trascendencia tiene todo lo que yo hago igual que lo que hago en el mundo de carne y hueso, como les decimos a ellos, porque pues para que lo entiendan con un lenguaje asequible y fácil y adecuado a esa madurez que precisamente decía Raymond, es entender que todo lo que hago en internet se queda ahí, se regala, tiene una trascendencia, lo voy a poder recuperar dentro de muchos años, porque ahora soy un niño o una niña, pero esto me va a acompañar, mi huella digital me va a acompañar, como nosotros les decimos, de 0 a 99 años. Ya a partir de los 100 les dejamos que hagan lo que quieran, ¿no? Pero les hacemos entender un poco que todo lo que hacen en internet tiene una trayectoria y sobre todo, bueno, unas consecuencias.
Claro, estás hablando de educar realmente en el entorno digital, ¿no? ¿Qué es internet y qué consecuencias tiene internet? Lo que pasa es que da la sensación que les damos la herramienta, les damos internet mucho antes incluso de que sean capaces de entender todo lo que les tenemos que explicar.
Totalmente. Nosotros cuando damos las sesiones informativas a las familias, que son unas de estas actividades que, bueno, muy necesarias hoy en día, porque creo que internet nos ha venido a generaciones que no hemos crecido con esta herramienta y que se ha desarrollado muy rápido. Entonces, aparte de la gran utilidad que por supuesto supone, que no es discutible, ¿qué nos está pasando? Que no somos conscientes, las personas adultas, de las grandes consecuencias que puede tener el entorno digital en niños y niñas. Lo primero que sabemos es que tenemos que acompañar en la educación en todos los entornos, en el físico y en el digital. Muchas veces el ejemplo que ponemos, antes de dejar al niño o a la niña ir a por el pan al lado de casa, somos conscientes de que va a saber salir solo del portal de casa, que lleva el dinero y sabe cuánto dinero lleva, que se sabe el recorrido, que durante ese recorrido, si alguien desconocido, una persona se acerca, no se va a ir con nadie que no conozca, no se va a montar en ningún coche. O sea, les estamos enseñando unas pautas de autoseguridad que van madurando a medida que va creciendo. Y cuando ya están preparados para ir a por el pan, les dejamos ir solos. Sin embargo, aquí está habiendo una sintonía pues anacrónica, ¿no? El nivel de madurez de la infancia, de niños y niñas, pues no va acorde con darle un teléfono móvil. No es por el dispositivo en sí, no va acorde con un acceso libre a internet. Porque en internet el mal uso genera unas problemáticas que tiene graves consecuencias. Y no solamente a nivel inapropiado, sino que tenemos contenidos inapropiados, pero tenemos contenidos y conductas ilegales.
Claro. Fíjate, bueno, sí, Raymond, no, fíjate que yo, ahora que no estoy en la asistencia, pero sí voy a colegios y hablo con ellos, es verdad que lo tengo fácil en el sentido que me reúno y estoy con un chico o una chica o un par juntos solos. Y estamos hablando y están distendidos. Y desde el punto de vista de la salud, que estamos por esa idea de prevenir y de sanar, pero a veces les pregunto, ¿tú sabes lo que te pasa? Algunos me han dicho, ¿puede ser por culpa del móvil? Fijaros, la respuesta de él te lo da, ¿eh? Entonces digo, bueno, vale, pues perfecto, porque hay que saber qué nos pasa para poner remedio. Yo recuerdo una gran frase de un maestro de la enseñanza que como me reúno con ellos y hablo que me decía, a mí se me da mucho mejor instruir que decidir. Claro, instruyes, enseñas, como tú decías, claro. Imelda, y a partir de ahí decía, esto, lo de decidir, lo dejo a los agentes de mando. Y me decía, pero los agentes de mando también pueden ser los padres, que decidan que no les pueden regalar un móvil hasta cierta edad, ¿eh? Entonces,
claro, me asaltan varias dudas, ¿no? Móvil sí, móvil no. Mi hijo de 7 años de vez en cuando coge el móvil para jugar, sin acceso a internet. ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Bajo control? ¿Sin control?
Hombre, sin control, mal.
Evidentemente, ¿no?
Bajo control, te diré, depende del control que le hagas y que le tengas y el caso que te haga. Porque cuántas veces, no te preocupes, papá, que yo controlo. Frase que les encanta. Sí, bien, controlas bien.
Hasta que dejas de controlar.
Me lo has quitado, hasta que no controlas, claro, claro. Entonces, bueno, porque claro, cada caso, esto es como la medicina, cada caso es individual. Los médicos siempre se han hablado, no hay enfermedades sino enfermos. A ti, Fermín, te duele la cabeza igual que a mí, pero tú que eres muy fuerte, pues apenas nadie se entera, y yo que soy un blando, se entera todo el mundo que me duele la cabeza y que no puedo ir a trabajar. Dependerá mucho de cómo individualices, cómo enseñes y cómo decidas qué puede o qué no puede hacer. Y el caso que te haga.
Bueno, Fermín, yo a tu consulta te diría que, bueno, como familias, los padres y madres y tutores legales, tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos e hijas. Entonces, cualquier actividad en la vida, no solamente en el entorno digital, que pueda ponerles en riesgo o peligro, tenemos la obligación de ese deber de cuidado, ¿no? Entonces, en el entorno digital, precisamente, hay que ir poco a poco incrementando esa presencia en el mundo digital, porque lo primero que tienen que saber es qué riesgos existen, saber identificarlos, porque cuando estén solos o solas ante Internet, saber identificarlos, saber cómo actuar, entender que es primordial pedir ayuda y saber pues qué hay que hacer si me he equivocado o qué mecanismos se pueden poner en marcha para solucionarlo, ¿no? Porque puede ser que un mal comportamiento o una mala decisión te puede convertir en víctima o te puede convertir en presunto autor o autora pues de una conducta que incluso a veces pues es hasta ilegal. A veces se están cometiendo delitos en Internet sin tener conocimiento, ¿no?, de que esa conducta pues está registrada igualmente en el Código Penal que lo mismo que hacer un atraco, por ejemplo.
Sí, sí. Claro, luego me asalta otra duda. Ojo, todos los chavales de clase o el 60% de los chavales de clase tienen el móvil, mi hijo no lo tiene, 11 años, a ver si se va a quedar fuera, a ver si tal, a ver si cual. Deberíamos hacer entre todos un pacto, decir, oye, hasta aquí, hasta cierta edad, vamos a intentar ir educando y ya llegará. Pues claro, muchas veces se puede quedar fuera, ¿no?, del grupo.
Es una es una de las dificultades, la presión de grupo. Ya empezamos que el hijo, obviamente, te va a decir 50 veces al día, si no son 100, que sus amigos tienen, que no sé qué, que me siento raro, que me vas dejando de lado, y donde tenga confianza, que son los padres, te va a ir vomitando cada vez más frases, ¿qué tal? A ver si cedes, ¿eh? Pero no. Yo siempre te he puesto, y tú lo sabes, aquel ejemplo de mi madre me deja unas cosas que yo creo que me va a decir que no, y me deja.
Se ve sorprendido, ¿verdad?
Claro, o sea que el chaval tiene, no voy a decir la obligación, lo explico muy bien Imelda, las obligaciones son de los adultos, pero el chaval puede tensar la cuerda. Eres tú que te has de mantener taxativo. Que no. Entonces la presión de grupo, yo creo que uno de los problemas de los famosos grupos de WhatsApp es que ya empezamos a ver qué dicen, es que este me deja, es que este no. Y entonces se pierde esa idea de que tú, que eres el responsable de tu hijo o hija, tienes que saber decir, no, ya vale. Porque luego cuando te encuentres con el problema, la presión
ya
del
tarde.
Grupo, ya, hombre, que ya es tarde y no te van a ayudar.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Raimen y lo que nos encontramos en entornos educativos, ¿no? Esa presión de grupo. Pero hacemos esta reflexión. Cuando hablamos de adquirir un móvil a un menor, hoy en día nadie nos imaginamos un móvil que solo tenga línea.
Ya no.
Es decir, que tengas un canal directo de comunicación para una emergencia, ¿no? Que es un poco la justificación que todos los padres y madres hacen a la hora de darle un móvil a un niño o una niña de 10 años.
Oye, y hemos crecido sin móvil y tampoco nos ha ido tan mal, ¿no?
Mira,
y nos comunicábamos,
y nos comunicábamos,
¿no? Siempre había una opción de comunicarse si había alguna urgencia.
Pero la problemática que se genera detrás de la adquisición de ese teléfono móvil es que ya es ese acceso a Internet. Las redes sociales, la edad legal para tener un perfil en cualquier red social en España ahora mismo lo marca la Ley Orgánica de Protección de Datos y son 14 años aquí en España. Ahora mismo, el anteproyecto de ley prevé la subida a los 16 años. Es decir, que ante cualquier familia, tener que estar sometidos a presiones cuando se están haciendo las cosas correctamente, ¿no? O sea, yo lanzo esa pregunta a la ciudadanía. Si la edad legal para tener un perfil en una red social son 14 años, ¿Por qué estamos todos tratando de justificar no voy a dejar a las redes sociales a un niño de 10? Si es que creo que ese debate no debería ya ni de existir.
Exacto, no debería existir. Si es que estamos llevando... Es verdad que hay otra forma de comunicación, pero no lo pongamos tan fácil en el sentido ahora, lo bonito, ahora voy a ser un poco romántico, lo bonito era poder decir te quiero, ahora no lo dicen. Ahora se lo escriben por WhatsApp para decirle que le quieren. Hombre, hombre.
A mí, al hilo de lo que estáis diciendo, no tenemos ningún reparo en decirle a nuestros hijos que está prohibido fumar, que fumar es malo, que no se fuma, que no se bebe hasta cierta edad, aunque efectivamente ya hemos visto que se fuma y se bebe antes de lo previsto, pero no tenemos esa, no sé si valentía, arrojo o no sé cómo llamarlo, de decirle a nuestro hijo precisamente eso, ¿no? Oye, esto no, porque no se puede.
Claro. Punto. Me gusta este ejemplo porque en el tabaco se ha demostrado, ahora es verdad que los jóvenes fuman tabaco un poco menos, y como vean fumar a su padre y a su madre, le riñen, ¿eh? Pero hay, en cambio, cada vez más porros, cada vez más, María, sí, hola, cannabis, alcohol. Ellos mismos han utilizado a veces el tabaco para reñir a sus padres. Utilízalo tú en positivo para decir, oye, ¿qué está pasando? Yo creo que muchas cosas confundimos disciplina con sobreprotección. Y entonces llegamos a que con el tiempo, pues yo cuando un chaval me dice, es que me aburro, digo, hombre, enhorabuena, sabes aburrirte. ¿Vale? Porque es que, claro, no se puede frustrar, no le digamos esto que a lo mejor se frustra. No, hombre, no sobreprotejamos tanto, porque la vida además no va por ahí. Luego se va a llevar más castañas.
Bueno, al final, como familiares, como padres y madres y resto de entidades, ¿no?, que protegemos, yo creo que la clave está en el acompañamiento, en la supervisión, en la orientación, en la formación, en la protección. Es educar trabajando esa competencia digital desde que son bien pequeñitos y pequeñitas, porque ya nacen acompañados de ella como algo más en su vida cotidiana, y no verlo como, pues, ni como un peligro extremo, sino como un aprendizaje. Como un aprendizaje que cuando estén preparados y preparadas, pues que haya un disfrute. Y luego, pues, por eso es importante que las familias tengan una formación, sean conscientes, porque al final tienen que saber cómo proteger esa identidad digital, que esa protección de la privacidad, pero explicada a un niño y a una niña en desarrollo como algo natural de la vida misma, igual que desde pequeño se les dice no hay que hablar con desconocidos, no hay que decir dónde vives, pues en el entorno digital no es ajeno. Podemos poco a poco hacer lo mismo, y cuando llegue ese momento de madurez, que ya están capacitados, preparados, porque pueden entender, y ya les vamos a tener que dejar ese uso y disfrute de la tecnología de manera libre, pues tendrán ese conocimiento. O sea, realmente no hay que verlo como un imperativo de esa prohibición del no por el no o el no por la edad, sino porque hay que explicar qué riesgos y qué consejos hay que darles, qué medidas de prevención, cómo actuar si me pasa, pues como la vida misma al final, ¿no?
Lo has explicado también, Imelda, que yo creo que debería poner un folio plastificado y lo vamos repartiendo en los días para los padres.
De hecho, con eso me quedo, ¿no? Que es, lo ha dicho antes también, Imelda, si yo, para que mi hijo salga de casa a comprar el pan, he hecho un trabajo previo, ¿por qué no hacemos ese acompañamiento, ¿no?, esa educación también en la vida digital? Yo creo que ese es el claro ejemplo, ¿no? Y si le digo que mi hijo no se monte en el coche de un desconocido, ¿por qué le dejamos libre en Internet para montarse en el coche de un desconocido, ¿no?
Perfecto.
Y Fermín, ¿sabes cómo lo empezamos a conseguir? Predicando con el ejemplo.
Eso también es verdad.
Muy bien.
Que muchas veces estamos con ellos.
Lo hemos hablado tú y yo muchas veces. La teoría la saben de memoria. Sí. Por aquí les entra de tal.
Y muchas veces con el ejemplo es verdad. Cuando se mete la pata es cuando no damos.
El mensaje no es escrito, sino haciéndolo tú.
Y la otra reflexión es que para ello tenemos que estar formados nosotros, evidentemente. Porque no vamos a saber educar en Internet si realmente no sabemos, no dominamos nosotros Internet, ¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Bueno, en nuestra experiencia diaria, lo que más valoran las familias es, sobre todo, la información de los riesgos que genera un mal uso o un uso no seguro de Internet. porque los riesgos y las consecuencias que tienen en los y las menores son gravísimos. O sea, pues ya hablamos de ciberacoso,
claro,
en el entorno digital, hablamos de suplantaciones de identidad, hablamos del sexting, del grooming, hablamos de esas tecnoadicciones, hablamos de contenido, acceso a contenido violento, pornográfico, que hay que abogar cuando conocen realmente esos riesgos, que son reales, porque las unidades de investigación policiales que tenemos, pues en este caso en Policía Nacional, cuando llegan denuncias, tenemos a niños y niñas que son víctimas de delitos muy graves, y todo empieza en ese uso, pues sin control o sin formación.
Sí, porque además hay que ir entendiendo que la gente, todavía hay gente mayor, ¿eh?, que cuando hablas de adicción creen que es a sustancias, pero es que ya hay las adicciones, claro, a no sustancias, que son las tecnológicas.
Bueno, yo creo que hemos dado un importante repaso al tema de Internet. Tenemos que tener en cuenta que el mal existe, y me quedo también con el inicio que ha hecho Raymond, que estamos hablando de personas especialmente vulnerables.
Totalmente.
Entonces, vamos a intentar educarles para que no caigan en el mal, que es inevitable, existe, y en Internet también existe. Imelda Rey, desde Policía Nacional, y Raymond Pelac, desde la Asociación Navarra de Pediatría, que es un placer charlar, que se nos va el tiempo y que repetiremos, porque creo que es uno de los retos a los que nos enfrentamos de verdad como sociedad.
Gracias, Fermín.
Gracias a vosotros, Fermín.